Momento ya para la economía contada con sencillez, como siempre con nuestro colaborador Carlos Salas. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Llevamos ya bastantes días, no voy a decir que temblando, pero por lo menos sí atentos, mirando a ver lo que pasa en el que todavía, hasta que llegue a superarlo la India, es el país más poblado y dicen que ya más poderoso económicamente del mundo, junto con los Estados Unidos. ¿Qué pasa en China? ¿Qué es lo que pasa en China?
Bueno, en parte que han descubierto lo que significa querer ganar más por tu trabajo. Todo se basa en que China, que hemos considerado todos que es la fábrica del mundo, también ha tenido lo que han tenido muchos trabajadores en España, el deseo de mejorar cuando las cosas van bien, ¿no? Todos pedimos un aumento de sueldo, cuando las empresas venden y ganan más dinero. Y eso es lo que ha pasado en China. En los últimos años, el país no es tan competitivo como antes. ¿Por qué? Pues porque los productos chinos ya no son tan baratos para mucha gente. Y te voy a poner un ejemplo. Muchos productos que se fabricaban en China por ser productos baratos, finalmente estos que son de no muy buena calidad y no tienen mucha tecnología, ¿sí? Bueno, pues esos productos ahora se están fabricando en Bangladesh o en Kenia. ¿Por qué? Porque los bangladesíes o los keniatas están fabricando, pues imagínate, zapatillas o cinturones, regalitos de plástico, a un precio mucho más barato, porque la mano de obra es más barata. Y eso ha sucedido porque los chinos han pedido más aumentos salariales, mejoras salariales, participar más en lo que es el crecimiento del país, y eso ha hecho que muchas empresas pues no vendan tanto como antes. Y entonces se produce el efecto consumo. Si el crecimiento chino ya no es tan grande, porque sus productos son menos competitivos, pues la economía va a menor velocidad. Al ir a menor velocidad, pues los trabajadores no ganan tanto. Al no ganar tanto, pues no gastan tanto. Al no gastar tanto, pues la economía china no crece tanto, ¿entiendes? Es como una especie de círculo vicioso. Entonces, los trabajadores chinos ahora ven que no tienen las mismas salidas que antes. Primero, porque no hay tanto empleo en las fábricas. Segundo, porque no están subiendo tanto los salarios. Tercero, porque el Estado no está ofreciendo tantos puestos de trabajo como antes. No hay tantas obras públicas. Y cuarto, porque hay mucho miedo ante el futuro. Los trabajadores chinos pues ven que su país no está creciendo tanto, que hay más inseguridad, y eso les hace pues guardar dinero, no gastar. Imagínate que la mitad del crecimiento de la economía china, que crecía a un ritmo del 10% anual, pues la mitad de ese crecimiento se debía al consumo interno. No estamos hablando de 1.300 millones de chinos consumiendo a la vez, sí, pero imagínate 500 millones de chinos consumiendo más o consumiendo menos. Eso es brutal. Ajá. Entonces, eso es lo que está haciendo que la economía pues se ralentice. Ahora, fíjate tú las figuras. China ha crecido el 9, 10% cada año.
Sí.
Ahora pues se prevé que esté creciendo al 7%. Uh-huh. España está creciendo al 3%, o sea, la mitad, menos de la mitad. Bueno, pero eso, acostumbrados todos los inversores y todos los mercados a esos grandes crecimientos chinos, pues lo han interpretado como, oye, esto se está acabando. ¿Qué no se está acabando? Lo que tiene es un problema de crecimiento.
Claro, no es tanto que vaya mal, sino que las expectativas que habían puesto sobre, ajá, ellos para recibir a cambio los réditos correspondientes, uh-huh, no se están cumpliendo, ¿no?
Claro, no van tan bien. Y luego han pasado muchas cosas internas, ¿no? Entre ellos, muchos chinos han descubierto la bolsa. Y especular en bolsa es estupendo. Invertir en bolsa es estupendo cuando las cosas suben. Bueno, la bolsa de Shanghái, que es la bolsa principal de China, en un año subió un 150%. Imagínate las ganancias. Pero gran parte de eso se debía a pura especulación. O sea, que había te voy a decir la cifra, 90 millones de chinos descubrieron la bolsa y se pusieron a invertir. Sí. Y les daba mucho placer y cada día decían, oye, qué bien, pues invertimos más. Estaban calentando los valores. Y luego había brokers chinos que han aprendido y han tomado gusto a la parte más dura del capitalismo occidental, que es la especulación. Y hacían operaciones que son un poco difíciles de explicar, que se llaman las ventas a corto, que más o menos significa que tú vendes algo sin tenerlo. Eso se llama el short selling o venta a corto, que es como si yo te pido prestado acciones. Imagínate que digo, oye, Lartaun, ¿me das 1.000 acciones? Sí. Te las voy a pagar dentro de un mes. ¿Me dejas hacer en este mes lo que yo quiera? Sí, si tú me pagas el precio de mercado dentro de un mes, haz lo que quieras. Bueno, Imagínate que yo las vendo, esas acciones, y a un precio, imagínate, a 5 euros, que es como están ahora, pero dentro de un mes esas acciones valen 4 euros. Yo te dije que te las iba a comprar dentro de un mes, pero yo te las compro a 4 euros, que es como estarán dentro de un mes. Pero es que yo las he vendido hoy a 5 euros.
Ya.
A un montón de gente. Entonces eso es una especulación muy dura en la que se han metido los chinos y también se han pegado tortas. El gobierno ha intervenido, la Comisión del Mercado de Valores Chinos ha intervenido. Entonces todo eso mezclado ha hecho que los mercados mundiales se asusten y vean a China ahora pues con mucha distancia. Y eso es lo que, digamos, ha conjugado un montón de tormentas perfectas para hacer que la bolsa china cayera, que salieran muchos inversores, y eso ha tenido el efecto contagio, porque estamos hablando de China, no de Chipre. Eso es lo que ha efectuado pues esa caída en cadena de las bolsas, pero que, como ves, han recuperado hoy muchas. Con lo cual, yo creo que puede ser una crisis contenida, pero China tiene un problema muy serio.
Oye, ¿y el Estado qué tiene que ver con esto? Porque allí Estado ha sido, bueno, más allá de que no ha habido democracia durante muchísimas décadas o durante muchos siglos, el Estado proveía de todo, ¿no?
Claro, el Estado trata de disfrutar o de aprovechar las ventajas de la economía de mercado, que desde tiempos de Deng Xiaoping, cuando Deng Xiaoping sucede a Mao a finales de los 70, él trata de aplicar la política del mercado libre bajo control y no les ha salido mal. Pero llega un momento en que no pueden controlar tanto. Y el factor clave, insisto, es un factor que le pasa a todos los países que tienen un modelo económico basado en la mano de obra barata, que en España lo hemos sufrido con la construcción y la crisis del 2008. Mira, más sencillo, Taiwán, que es la China nacionalista, que es una isla de 22 millones de personas, que son los que huyeron del comunismo en el año 45-48, pues Taiwán apostó por un modelo educativo y de alta tecnología. Y aunque han tenido sus crisis, pues venden alta tecnología, y si le das la vuelta a muchos ordenadores, están hechos en Taiwán. Es decir, es un país que produce cosas que no es fácil de fabricar, se requiere mucha tecnología. Pero China apostó por el modelo de fabricar productos muy baratos. Es verdad que tiene algunas fábricas de alta tecnología, pero en general pues te hacen zapatillas, cinturones, juguetes y generalmente cosas no muy bien hechas. Si tú apuestas por ese modelo, va a llegar un país que te va a copiar productos que son fáciles de hacer, porque eso es montar una máquina en Bangladesh o en donde quieras, y va a competir contigo en salarios, porque lo van a hacer más barato. Ya has visto la cantidad de ropa que se hace en Bangladesh, incluso las malas condiciones de muchos trabajadores bangladesíes que hemos visto, edificios que se han caído y todo eso. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque es que Bangladesh está comiendo el terreno a China en su proporción. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué modelo ha puesto China? Pues un modelo de gran crecimiento, pero fabricando cosas de medio pelo. Pues así, con ese modelo, te van a comer el terreno. Y es lo que ha pasado. Y claro, estamos hablando, como tú has dicho al principio del programa, de la segunda economía más potente del planeta, 1.300 millones de habitantes, con un Producto Interior Bruto que se acerca a los 9 billones de dólares. Estados Unidos está todavía por 16.
9 billones europeos de dólares.
Sí, 9 billones con la cifra de, sí, con el B de Europa.
Sí, sí, o sea, sí. No billones americanos.
Sí, serían trillions americanos, sí. Realmente son los billones nuestros. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues eso, que ellos no están creciendo tanto, su modelo está quedándose obsoleto y no están creciendo y tienen menos capacidad de poder adquisitivo. Y luego, la esperanza de muchos estudiantes de entrar en grandes empresas se está desvaneciendo.
Claro, cuando dices muchos estudiantes, estamos hablando de un país con muchísimos estudiantes.
Sí. Sí, allí por millones. Dice, claro, allí es donde, imagínate, millones de estudiantes que han terminado la carrera y que esperaban o conseguir trabajo en el Estado o en las grandes empresas de tecnología o más o menos que o en empresas de ingeniería, sí, o de obras públicas, y muchos de ellos pues están haciendo trabajos que no corresponden a su preparación. Entonces, todo esto mezclado lo que ha provocado es que el chino medio se sienta con menos ganas de gastar, y eso está impactando. Sobre todo, a escala interna, ya te lo expliqué, pero a escala externa, ¿en quién impacta? Uno, en aquellos países que vendan mucho a China. ¿Quiénes son? Los países que fabrican materias primas. ¿Por qué? Porque China, al ser el mayor país del mundo en habitantes, también es el país que más materias primas consume. Petróleo, madera, zinc, hierro, todo lo que tú te puedas imaginar para fabricar sus coches, sus casas, sus carreteras, todo eso, pues chupa enormes cantidades de recursos del planeta. Como están chupando mucho menos los países que viven de materias primas, como Brasil y sobre todo Venezuela, han dicho, oye, es que estamos vendiendo menos. No solamente venden menos, sino que el precio de las materias primas está cayendo desde hace un año brutalmente, porque China no consume tanto. En España lo vemos por el zinc. Tenemos en España una de las grandes productoras mundiales de zinc, que es la Asturiana de Zinc. Bueno, pues tiene el precio del zinc ha caído y el precio de todas las materias primas. Ahora, el día que China vuelva a recuperar eso, volverán a tirar. Por eso, en parte, lo que estamos disfrutando de este petróleo tan barato y de esa gasolina que baja, pero nos gustaría que bajara más, ¿a qué se debe? Pues en parte a China. Es verdad que se debe a Estados Unidos y el fracking y todo eso, pero en parte a China, que no está consumiendo tanto petróleo. Sus fábricas están consumiendo menos, sus habitantes consumen menos, y eso es lo que ha ralentizado mucho el crecimiento de ese gigante asiático, y que asusta a la gente porque el peso de China en el mundo es muy, muy elevado.
La verdad es que yo no sé si tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar nerviosos, pero da la sensación de que después del inicio de la crisis allá por el 2007-2008, esta es una de las noticias que por lo menos más tsunami informativo desde el punto de vista económico está generando, ¿no?
Sí, aunque yo me pongo en la posición de los que no se atreverían a decir, oye, va esto a ir a peor, va a ir a mejor, yo sí te puedo decir una cosa. Desde hace mucho tiempo vengo escuchando esto, informes. De hecho, hay un informe de McKinsey, de la consultora norteamericana, sí, de diciembre del año pasado, que más o menos lo decía. Pero es que desde hace años ya hay muchos informes de muchas consultoras mundiales que estaban diciendo, oiga, tengan cuidado con esto, con China. Entonces, yo tengo la impresión, quienes me escuchen, que tomen esa palabra como lo que es solamente mi impresión, de que no va a tener un impacto tan grave como lo tuvo la caída de Lehman, que fue prácticamente insospechada, ¿no? Y todo el mundo, entonces, en 2008, tenía unas ganas de alegría y tal, y nos llevamos un bofetón. Esto de China se viene viendo desde hace bastante tiempo. Con lo cual, hay mecanismos, incluso el gobierno chino tiene una ventaja sobre los gobiernos occidentales. Ellos controlan el mercado, controlan las industrias, controlan el país, y aunque esté mal decirlo, lo pueden hacer con mano dura, ¿sabes? Sí. El gran problema de Occidente a partir del 2008 fue que los bancos centrales y los gobiernos no entendían los productos financieros sofisticados. Iban por detrás de la imaginación de los brokers. En China, el gobierno, cuando tiene que meter mano, es radical. Hoy, de hecho, ha castigado a varios brokers e incluso a un periodista económico y financiero al que culpa de haber dado informaciones que ellos dicen que son falsas. No lo sé, eso habrá que comprobarlo, porque al final quieren matar al mensajero, ¿no?
Sí.
Pero China, al tener este modelo de economía estatal que se aprovecha de las ventajas de la economía de mercado, tienen un poder de control sobre las cosas mayor que el que podría tener Occidente o los gobiernos occidentales sobre los mercados, que son mucho más sofisticados y difíciles de entender. Y ante la experiencia occidental, yo supongo que ellos tendrán mecanismos. De hecho, el Banco Central Europeo inyecta en nuestro sistema 60.000 millones de euros al mes. Los
sí.
chinos, el gobierno chino ha inyectado 40.000 millones de euros en 2 días para controlar la salida de dinero, la especulación. Es decir, el Banco Central chino está tratando de sostenerlo, y ellos tienen muchísimos recursos. Tienen una cantidad de dinero enorme, porque el ahorro de los chinos que está en los bancos apenas se remunera. Y entonces los bancos son estatales, y estos hombres pues tienen un poder de influencia en el mercado que no tiene un gobierno occidental, o que el gobierno occidental tiene más cortapisas, o si quieres hacer algo muchas veces tienes que pedir permiso al Parlamento. Imagínate, el Banco Central Europeo es independiente de cualquier política europea. En cambio, allí lo que diga el gobierno lo hace el Banco Central chino. Entonces, digamos que pueden aprovecharse de la, entre comillas, ventaja de tener más agarrada las bases del sistema. Y yo creo que eso es lo que está haciendo el gobierno, devaluó el yuan, ha inyectado mucho dinero en el mercado, y yo creo que tienen capacidad para salir adelante. Eso sí, que no va a crecer China a los dígitos que veíamos antes, de eso estoy seguro, va a ser un crecimiento mucho más lento.
Bueno, pues esta es la realidad y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en China. Nos lo ha contado en La Economía Contada con Sencillez Carlos Salas, nuestro experto. Carlos, que ha sido un placer tenerte todos estos 3 años con nosotros aquí. Hemos aprendido muchísimo y lo hemos pasado muy bien.
Gracias a vosotros por escucharme. Un abrazo.
Un abrazo.